más que suficiente para pensar en ti. Una noche de mayo con el mar.
La voz de Carlos Goñi, líder de Revolver, en la sintonía de Radio Vitoria en El Mirador. Un grupo que lo veremos este fin de semana, concretamente el sábado, Charidoclis en la Jimmy Jazz.
Sí, este sábado a las 9:30 de la noche en la sala Jimmy Jazz, cita con Revolver, que presenta su último disco, Enjoy. Lleva casi un cuarto de siglo sobre los escenarios, pero su voz suena tan melódica y afinada como el primer día.
Carlos Goñi, de Revolver, ¿cómo estás? Buenos días.
Estoy encantado, buenos días.
Oye, ¿cómo suena eso de lleva casi un cuarto de siglo, verdad? Da la sensación
mal,
como
suena
que...
mal.
Suena tremendo.
Pero por él no pasan los años, habría
bueno,
que decir.
Bueno, gracias por el cumplido.
Bien, Enjoy es el título de este trabajo que ha sido editado en doble formato, en CD y DVD, y que el sábado presentas aquí en Vitoria. El título Enjoy significa disfrutar en inglés, y Enjoy Slava lo grabaste. ¿Teníais claro que se iba a titular así? Enjoy.
Esto fue una especie de cosa personal. Cuando decidí que lo grabamos, bueno, cuando decidí que lo grabamos en Enjoy Slava, desde el primer momento dije, guau, el título tiene que ser Enjoy. Si le quito la coma, pues es Enjoy, a disfrutar. Y como ya empezamos a ser todos muy políglotas aquí, pues todos sabemos que significa disfrutar. Entonces,
pues nada, a disfrutar,
bueno, pues así fue.
Con
rapidez. Yo sé que el título no es la cosa más, ¿cómo decir? Más, distinta del mundo, la cosa más, sorprendente. Pero me parecía tan obvio ponerlo de esa manera que a veces que el término obvio a veces se nos escapa, que es una cosa que ya no sé.
Sí.
Y bueno, pues me pareció un buen título.
Enjoy, bien. Acostumbrado a los álbumes de directos acústicos, Revolver ha roto con la tradición y os habéis atrevido con el eléctrico.
Pues fíjate, ¿sabes qué pasa? Que es que lo de los acústicos, la historia ha sido que han tenido más trascendencia, pero si Revolver ha hecho 1000 conciertos en su vida, 800 han sido eléctricos. Y la fama que nos hemos podido ganar encima de los escenarios ha sido en base a conciertos eléctricos. O sea, ¿cómo ha sido normalmente? Pues, ¿cómo he hecho eso toda mi vida? Normalmente, de marzo a octubre, suelo girar con bandas siempre, toda mi vida. Banda eléctrica, grandes conciertos, etcétera. Y en octubre, normalmente, pues siempre deshacía la banda y me enfrascaba yo solo en giras acústicas. Por teatros, básicamente por teatros.
Sí.
Lo que ocurre es que llega un momento en el cual estos últimos 2 años, que han sido extremadamente duros y que siguen siendo para todos, no cabe duda, en los que sí que es verdad que han proliferado más los conciertos acústicos que los eléctricos por una mera cuestión económica, ni más ni menos.
Yo no puedes mover a toda la banda.
Ha sido muy complicado, porque sí que es verdad que llevaba muchos años con la idea del formato eléctrico en trío, que a mí es una cosa que siempre me ha parecido maravillosa y he tenido una debilidad por esa formación absoluta. El problema que tiene el formato de trío eléctrico es que los músicos no son los mismos, no pueden ser los mismos. Para plantearlo en un trío hay que tener un grado de compromiso monumental y tiene que haber una comunión entre los tres, que si no existe la cosa no funciona. Es así de rotundo y así de claro.
¿Y hay comunión entre Manuel, Julián y tú?
Bueno, no puede haber más. Yo, pues, si fuesen chicas y si yo fuese árabe, les pediría matrimonio en
Arcos. Al harén de Carlos.
O sea, no hay más harén. Pero como no ocurre ninguna de las dos cuestiones, me conformo con su amistad y con su cariño, que es el mismo que yo tengo por ellos. Y bueno, pues lo cierto es que hemos llegado a un punto en el cual para nosotros el concierto empieza cuando nos seguimos en la furgoneta. Que después de 30 años en esto, te aseguro que no es baladí, no es moco de pavo el tema de decir que 30 años después te apetece subirte a la furgoneta con tus compañeros.
Por cierto, Manuel Bagüez y Julián Nemesio van a estar también este sábado en la sala Jimmy Jazz de Vitoria.
No vengo yo.
Vale,
claro. Carlos, yo lo que me pregunto, decías que tengas ganas todavía, después de tantos años, de subirte a la furgoneta. ¿Pero cantáis en la furgo?
A veces sí. Bueno, el otro día, pues es que el otro día fue un rayo, porque el otro día nos tuvimos que hacer un maravilloso Bilbao a Sevilla. La semana pasada.
Menudo viajecito.
Te aseguro que da tiempo a todo. Y lo último, ya hubo un momento en que, ¿sabes lo que pasa con ese tipo de viajes? Cuando ya estás hasta las narices de todo y del mundo, aún te faltan 500.
Sí, es cierto.
Y entonces, pues, claro, te da tiempo. te da tiempo para todo. Y lo que hicimos fue una sesión de DJs de cada uno de nosotros tres. Pues nos reímos muchísimo.
Claro, Carlos, porque si veis en la furgoneta y veis cantando, ¿cantáis canciones de Revolver o de quién?
Más artistas no somos. Pero sí que es verdad que arreglamos. Sí que es verdad que arreglamos muchas canciones en la furgoneta y repasamos los conciertos totalmente y acordamos arreglos y cosas por el estilo. Está siendo, para mí, desde luego, tengo la, como mínimo, es curioso, es la misma ilusión que la primera vez que me topé con el éxito allá por el 94, solo que encima tocando mucho mejor y conociendo mucho más el negocio, es decir, sabiendo hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no con tus compañeros, ¿no? Y eso es una, de verdad que para mí es un regalo del cielo el lo que estoy viviendo ahí más artísticamente, es sin duda alguna mi mejor momento.
Carlos, 23 años en el mundo de la música, una nominación al Grammy Latino, 16 discos, 150 canciones. Ha tenido que ser difícil seleccionar 15 temas para este disco, entre 150. ¿Qué criterio has empleado para hacerlo? ¿Te has dejado guiar por tus gustos personales o has elegido los temas más exitosos, los que más gustan a tus seguidores?
Lo he hecho con mucho sudor y mucha sangre.
Sí, claro.
Ha sido francamente difícil, muy, muy, muy complicado. Ya no me preocupaba tanto el asunto de acertar como el asunto de intentar equivocarme lo menos posible, ¿no? Entonces lo que hice fue, básicamente para repartir culpas, lo que hice fue llamar a 10 personas de toda la geografía que, bueno, pues que les tengo especial respeto porque me parecía gente con criterio que me lleva siguiendo desde hace muchísimos años. Y un día pues quedamos juntos a cenar en Valencia y les pedí a cada uno de ellos que me hiciese una lista de sus 15 imprescindibles.
¿Los quedaste con tus fans a cenar?
Sí, yo no les llamo fans, yo les llamo amigos siempre, pero uh-huh. Porque son gente mayor además y no son nadie histérico, si se rompen las camisetas.
Grupis no, bien.
No, son gente muy interesante, ¿no? Sí, sí. Y los conozco desde hace muchísimos años, etcétera. Entonces, dije que me hiciesen una lista de las 15 canciones imprescindibles. Digamos que era, pues como dicen los gobiernos, no vinculante. Pero en cualquier caso, sí que hubieron datos muy muy claros. Por ejemplo, que al terminar la semana de hacer el recuento de canciones, la broma, yo esperaba más, la verdad, pero al final conseguimos dejarlo en 75. O sea, lo cual, dicho así, dice, bueno, qué bien. No.
Es en la mitad, pero que tiene sí, pero, 75, claro, entonces, hay que sacar 15.
Pero es que esto te da varias lecturas. La primera de ellas, que es maravillosa, es que la diferencia entre uno y otro de cada elección de repertorio era de justo el 50%. Es decir, no se quedaban con las 8 canciones o con las 7 canciones más conocidas, más representativas, etc. No, que va. Todos tenían las suyas, ¿no? Y eso es magnífico porque significa que tu trabajo en realidad interesa, pues en general por igual, tanto los temas más famosos como los menos famosos. Y a partir de ahí, pues bueno, cogí todos esos datos y después sí, incluí una serie de canciones que pensaba que tenían que ir porque yo también quería poner mi granito de arena. y al final se consiguió configurar, pero bueno, hubieron bailando 20 y tantos temas hasta el día antes del concierto.
Vamos, que puedes sacar bueno, pues, un Enjoy 2 y un Enjoy 3.
Pues fíjate, si hubiera grabado ese día 80 canciones, me hubiera llevado algún listo y me hubiera dicho que le faltaba la
noche. Bueno, algunas de esas canciones continúan teniendo la misma vigencia que cuando fueron escritas, como El mismo hombre, que nos habla de una persona sin trabajo, El dorado, que nos cuenta la lucha por sacar adelante a una familia, o Mestizo, un grito por la igualdad de todos, ¿no? Procedamos de donde procedamos. El tiempo pasa, pero los problemas que nos acucian siguen siendo los mismos.
Lo cual no dice mucho a nuestro favor.
Pues no.
Y me produce una tristeza tremenda y terrible que 16 años después de alguna de estas canciones, o casi 18 en el caso del Dorado, estas cosas sigan ocurriendo. El asunto de sacar a tus hijos adelante, eso pasa así toda la vida. Que en realidad lo que habla la canción es de algo un poco más peliagudo y un poco más espinoso, como es el tema de que eres capaz de apartar tu entorno por conseguir tu sueño y además hasta qué punto no es lícito eso. Porque teniendo en cuenta que como una vez le vi a un tipo escrito en un brazo, la vida solo es una vez, a lo que yo, y no tiene ensayo, justo es que quieres intentarlo por todos los medios, porque luego al final cada uno tiene su vida y tú tienes que hacer algo con la tuya.
Es una canción que te deja un regusto un poco amargo, ¿eh?
Es que es así. Yo vi a mis padres.
Que la vida es así. Pues, es un es así, valle de lágrimas, como decía mi madre.
Sí, la mía. Es cierto, o sea, ese tipo de cosas a veces dices, ay, qué bonita esta canción que habla de los padres. Bueno, un momento que habla de los padres, pero no bajo el punto de vista, ay, qué bien cuánto sufrieron por mí. apenas le pegas una segunda lectura a la letra, te das cuenta de que lo que estás diciendo es que sus padres sufrieron muchísimo. Pero hay que ver hasta qué punto sufrieron muchísimo por ti, porque yo es que esta vaina de yo es que todo lo que hago lo hago por mis hijos, para. La hipocresía está muy bien, todo lo hacemos para nuestros hijos, pero hay una parte que es indudable que lo hacemos por nosotros mismos, pero es que está, es que es necesario hacerlo. Es que solo tenemos una vida, es que eso no es ilegal, coño.
O igual es que, claro, que no sabemos hacerlo mejor.
Y que además que es lícito, es que solo tienes una vida, y cuando te mueres tú. Es que está bien el intentarlo, ¿por qué no vas a intentarlo? Intentando conseguir no hacer daño a los demás y que tus hijos pues crezcan sanos, libres, con la mente despejada y lo más higiénica posible, pero tú tienes que intentar tu vida porque solo tienes la tuya. Vamos, así lo veo yo, ojo. Cada uno, siempre creo que no hay una verdad única y que hay una verdad por cada uno de nosotros, con lo cual...
Es como las narices, ¿eh? Las verdades. Cada uno tenemos la nuestra.
Sí. Sin duda alguna, ya. Sí, está bien.
En este disco no encontramos temas inéditos.
No quise.
¿Cuándo planeas sacar al mercado un nuevo disco con nuevas canciones?
Pues yo creo que en abril, mayo me voy a grabar, seguro. No quise porque es que, claro, tú fíjate, con un repertorio de 150 canciones, cuando la compañía me dijo, oye, ¿alguna versión? Vamos a ver, un momento. ¿Cómo vamos a dar una versión cuando la gente me está pidiendo canciones que tienen 20 años y que quieren volverlas a escuchar? O sea, si meto los clásicos más tardos, que son 10 o 12, y meto 4 temas de los más viejos que la gente me iba pidiendo concierto, que porque no toco más la Rosa Fer, o si no hubiera que correr, que hace 13 años que no la toco, que en su momento fue un tema importantísimo dentro de lo que era el repertorio de Revolver, o canciones que a mí, como ninguna otra, me arañan el corazón, como pueda ser ¿Dónde está el final?, etcétera, etcétera, digo, ya está configurado el repertorio. No quiero meter temas nuevos, porque los de las compañías son muy listos.
Ya.
Si meto alguno nuevo, así ya me lo quedo yo.
Que va a ser que no. Que sí, ya entonces, voy a sacar un nuevo disco. Bien.
Exacto.
Entonces en 2014 tendremos un nuevo trabajo de Revolver con temas inéditos.
Con toda seguridad. Además, esto ya muy avanzado, lo tengo muy avanzado ya.
Ya está muy avanzado. Bien. En Enjoy hay un invitado de excepción, Miguel Ríos, que interpreta con vosotros 2x2. ¿Por qué Miguel?
Porque, bueno, humildemente pienso que es el mejor y me parece que es el señor sobre el que gira el crecimiento de todo, por lo menos de toda mi generación. Así lo siento yo, ¿eh? Y creo que es el señor, el primero que nos dijo cómo se podía hacer y de qué manera se podía hacer. Metería en el mismo saco a Rosendo también. Es que Miguel es un señor que canta como nadie. Y yo, como digo en muchas ocasiones, para mí Miguel es el único tipo en este país que, hablando de blues y de rock, lo sabe casi todo. Creo que Miguel, cuando te pones a cantar con él, te das cuenta de que está muy sobrado. Va muy sobrado. O sea, cuando tú quieres ir a llegar a algo, él ya le ha dado 50 vueltas.
Carlos Goñi, cuando sea mayor, ¿quieres ser como Miguel Ríos?
Cuando terminó el concierto, lo primero que le dije a Miguel fue: mira, llevo 30 años en esto, ya puedo llamar a mi madre y decirle: mamá, ya he hecho algo importante en mi vida.
He cantado con Miguel Ríos.
No, me lo pasé muy bien porque me gusta muchísimo tocar la guitarra y cuando estaba cantando Miguel, la verdad es que le dejé cantar prácticamente la canción entera. Y he reconocido que inclusive me fastidiaba tener que entrar a cantar yo. Porque estaba disfrutando tantísimo, dedicándome exclusivamente a tocar la guitarra para él. O sea, me parecía tan vivir un sueño. El primer concierto que yo hice, te voy a contar una cosa que te he contado, yo no sé si la he contado alguna vez. El primer concierto que hice en mi vida, con Garaje, con mi primer grupo, en Alicante, tocábamos Teloneros de Miguel. El primer concierto que hice al aire libre. Y Miguel tocaba en un polideportivo gigantesco, y nosotros tocábamos fuera. Con un equipillo que era de feria.
Claro, sería la gira del Rock and Ríos, ¿no? ¿O qué?
En el 82 yo creo que fue la siguiente, me parece.
La de Bienvenidos, quizás.
Sí, no, la del Rock and Ríos, exactamente. Fue la siguiente porque venía con el de guitarrista Salvador Domínguez, además, tal. Y me acuerdo que cuando estábamos probando sonido, nosotros de repente le dimos pasar a él para ir a probar el sonido al polideportivo, joder, yo me quedé, wow, es Miguel Ríos y lo tengo a 5 metros.
Es él.
Entonces, claro, han pasado de eso exactamente 31 años. Y cuando se desde el 82, sí, exactamente, cuando le di, ya me había invitado de todas maneras a hacer 5 conciertos con él en la gira de despedida, ya había cantado con él 5 temas, o sea, 5 ciudades. Pero esto era que se subiese a hacer una canción mía y tocar con él, ¿no? Era para mí era más emotivo todavía.
Bueno, Carlos, que nos vamos a tener que despedir. Eso sí, emplazar a los oyentes a que se acerquen el sábado.
Con lo gusto que estábamos con Carlos.
Ya lo creo.
Esto no se hace, hombre, Pili.
Pero el tiempo, ya sabes que pasa inexorablemente. Sí. Y tenemos que despedir. Carlos Goñi, que ha sido un placer, que haya estado con nosotros. Que te vaya estupendo,
Te vemos.
Que te vaya estupendo.
Ah, bien. Te vemos y te oímos el sábado a las 9:30 en la sala Gimillas de Vitoria.
Pasaré lista, o sea, que hacer el favor de venir.
Hombre, ahí estaremos.
Carlos Goñi, bueno, gracias.
Un besito.
Un abrazo y un beso fuerte. Agur.
Miraría el horizonte siempre como miras tú. Si pudiera ir más despacio, sin tropiezos ni traspiés, si el camino fuera suave, si no hubiera que correr. Y aunque fuera necesario, no quisiera echar ayer. Si el camino fuera suave, si no hubiera que correr. Y aunque fuera necesario, no quisiera echar ayer. Si el camino fuera suave, si no hubiera que correr. Parte, ya no puedo regresar. Son ya muchos 30 años para poner marcha atrás. He gastado en esta histeria mi energía, mi ilusión, masticando con firmeza que quizás lo que importa no es jugar. Y aunque fuera necesario, no quisiera echar ayer. Oh, 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 oh. Si el camino fuera suave, si no hubiera que correr.